Vamos a hablar de, bueno, el impacto político que ha generado la decisión del oficialismo de, bueno, retrotraer la cuestión de la ley ómnibus y llevarla nuevamente a comisión. Vamos a hablar al respecto con Eduardo Tognoli, diputado de Unión por la Patria. Hola Eduardo, Patricio Doval y Painé Nocetti aquí en el aire de Nacional Rosario. Te saludamos. ¿Cómo va?
Buen día a la audiencia. Yo también iba a ese canto bar,
Ahí está, ¿viste? Yo me imaginaba. Yo creo que no hay uno que no pasó por ahí.
No quise preguntar porque dije, no lo voy a poner al diputado en eso, pero sí, ya lo hice.
No, iba el burrito Ortega también.
Claro, sí, éramos muchos. Hace mucho que no pasamos por ahí. Yo pensé que ni siquiera todavía estaba activo, pero mira que...
Hace poco...
Habrá que volver. Eduardo, bueno... los coletazos de, yo decía, ¿no? Del día después de este impacto que ha generado la decisión de La Libertad Avanza de llevar el articulado de la ley ómnibus nuevamente a comisión. Veía un mensaje tuyo reciente en las redes sociales en donde de alguna manera ponías en valor la discusión, las reuniones que han mantenido la bancada de Unión por la Patria con actores importantes de el ámbito de las empresas públicas, de diferentes colectivos que de alguna manera se oponían al avance de la ley ómnibus, planteando, decías, que esos encuentros, esas reuniones han valido la pena, ¿no?, frente a este panorama.
Es que, a ver, ha sido un enorme proceso de discusión democrática. Por supuesto que no querido por el oficialismo, ¿no? Primero intentó que sea un tratamiento exprés, de espaldas a cualquier tipo de discusión con la comunidad, con la sociedad. Y luego, cuando vio que los números no cerraban tanto para una aprobación en general y mucho menos en particular, bueno, empezó a estirar el chicle, ¿no? Tanto en comisiones, donde ahí sí se abre, a partir de un pedido nuestro, la participación de organizaciones de la comunidad, de colectivos, de científicos, sectores de la cultura, del trabajo, de la educación, de la salud, de la producción, de las economías regionales, es decir, un amplio abanico de sectores que veníamos reclamando que participaron. Se abre la posibilidad que participen, más allá de las reuniones que teníamos como bloque, a partir de este tiempo que necesitaba ganar el oficialismo, ¿no? Fue un enorme ejercicio, un ejercicio saludable, y me parece que el límite que encontró este gobierno a su mesianismo y a su soberbia estuvo dado un poco por la actitud de algunos bloques en el Congreso de la Nación, pero incluso al nuestro, pero también otro poco por ese enorme entramado social, productivo, laboral que salió a expedirse, ¿no? Y lo hizo en distinto momento con uno central, el 24 de enero en todo el país, con el paro y movilización de la CGT, la CTA, la UTEP, los movimientos sociales, que fue... para mí también un mojo muy importante, ¿no?
Eduardo, es difícil porque no estás en esa bancada, pero te propongo intentar aproximarnos a qué primó en las reflexiones de los integrantes de La Libertad Avanza para tomar esta decisión, porque apenas se conoció precisamente el planteo del oficialismo de volver el texto a comisión, se planteaban algunas dudas que la dejaban ver los propios integrantes del gabinete de Javier Milei en relación a no conocer el reglamento parlamentario que establecía que en caso de que el tema vuelva a comisión, la votación en general que se hizo en su momento no tiene validez. ¿Incurrieron en un error a la hora de tomar esta decisión? ¿Qué crees que primó a la hora de dar este paso entre los integrantes de La Libertad Avanza?
Yo entiendo que sí, quedará como algo anecdótico, porque de una manera u otra el resultado iba a ser el mismo, ¿no? Pero entiendo que posiblemente pueden haber querido ir hacia otro cuarto intermedio para enfriar y para renegociar con algunos actores, básicamente los gobernadores, y terminaron cometiendo esta gaf, ¿no? Porque directamente con esto queda en vía muerta este proyecto de ley, ¿no? Lo que da a pensar de que esto es como una especie de menemismo, sin gobernadores, sin movimiento obrero, sin una parte del movimiento obrero, sin justicialismo, sin Corach, sin Menem, y también sin Manzano, ¿no? Como para hacer gráfico en todo lo que adolece este intento refundacional de la Argentina de una perspectiva liberal, ¿no? Me parece que hay un poco de impericia también en todo esto. Bienvenido sea, porque la verdad es que no tenía nada de bueno esta ley, y por supuesto uno no descarta que van a buscar los mismos objetivos por otras vías, pero esta ley, muy lejos de lo que nos quieren plantear los voceros de gobierno, el mismo Mirey a través de sus tweets desbocados, de que esto era una solución a los problemas que tiene la Argentina, que ya venía arrastrando y que nosotros no vamos a negar: inflación alta, problemas de salarios y de ingresos, una gran desigualdad, mucha pobreza. Ahora, este gobierno, desde el 10 de diciembre hasta la fecha, lo único que hizo fue adrede empeorar todo. Y en ese caso sí, no hay impericia, ¿no? En todo caso, en la forma puede haber impericia, pero en la decisión está claro hacia dónde quieren ir.
Eduardo,
por echarnos a más, ir por la recesión, y no hay nada bueno en eso, y por lo tanto nosotros nos rechazamos este mamotreto, ¿no?
Ayer, cuando terminaba la sesión, bueno, empezaron a circular por algunos medios de comunicación, fundamentalmente medios afines al gobierno nacional, algunos referentes de La Libertad Avanza, no solamente de aquellos que estaban en el Congreso, sino, por ejemplo, de el vocero Manuel Adorni, donde en su planteo él hacía algo así como unos ademanes, diciendo, bueno, hay que ver quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? Como planteando necesariamente una división social, cuando uno entiende, o al menos yo entiendo, que en la legislatura lo que hay que ir a hacer es a construir consensos, esa es la forma de gobernar. ¿Cómo evaluás las reacciones, tanto en redes sociales del presidente Javier Milei, por ejemplo, el comunicado que se sacó por parte del Twitter oficial de la Secretaría de Presidencia, la lista de los diputados que votaron de una manera o de otra, que si bien es pública y de acceso para todos y todas, las consideraciones allí vertidas son, cuanto menos a mi criterio, preocupantes, pero quiero saber qué pensás vos al respecto.
Peligroso, todo extremadamente peligroso. Hay una incitación al odio, un intento por extremar posiciones y un intento por buscar enemigos. Yo tengo mis serias dudas que en el caso de Javier Milei, no sé si de los rodean y su estructura parlamentaria, pero sí de Javier Milei, yo realmente tengo duda de que quisiera que saliera de ley, o si no hubo un objetivo originario o una apreciación positiva de una posible consecuencia de la presentación de una ley de estas características, que era el hecho de considerar que, bueno, un eventual rechazo podía servirle para lo que quiere, que es buscar enemigos y hacerlos responsables de lo que a todas luces ya es un fracaso en materia económica. Y digo que es un fracaso porque, más allá de lo que pase con los números, si terminan acomodándose o no, acá hay seres humanos de por medio, ¿no? Hay hombres y mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, que la están pasando muy mal. Tal es así que después de la cruel burla de Sandra Petovelo hace unos días, a quienes reclamaban ser atendidos para poder dar respuesta a los 50.000 comedores populares que hay en todo el país, para los que se dedicó cero pesos del 10 de diciembre hasta la fecha, bueno, la respuesta fue una enorme cola de 50 cuadras para recibir asistencia alimentaria solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o incluyendo el conurbano, ¿no? Y eso se reprodujo en todo el interior del país. Ese es el estado de situación en el que estamos. Repito, no por impericia en este caso del gobierno, sino por una decisión de llevarnos a un escenario recesivo. Es posible que él busque generar enemigos o construir enemigos para justificar eso que está pasando.
Precisamente dentro de ese panorama, en donde quizás ustedes o otros de las bancadas que se han opuesto a al articulado van a quedar por parte de del oficialismo sindicados, señalados como los responsables de que el gobierno tenga su ley madre, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a poner en juego a partir de ahora como oposición para intentar de alguna manera modificar esa escena que es la que pretende construir el gobierno nacional?
Es posible, en realidad no es posible, ya está pasando que el gobierno elija poner como enemigos a otros actores, ¿no? Incluso de bloques que tienen oposición más dialoguista,
sí.
Ellos mismos así se definen con el gobierno, ¿no? Está atacando a los gobernadores, está atacando a los diputados de bloques que en algunos casos votaron, por ejemplo, votaron en general la ley, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que ahí está puesto el acento. En cuanto a nuestro bloque, seguir insistiendo en mostrar de la mano de quienes son las verdaderas víctimas de un intento de reforma estructural de nuestra economía y nuestra sociedad en un sentido muy regresivo, mostrarlos, ayudar a que se muestren, reunirnos, acompañarlos, sin pretender ser protagonistas nosotros de algo que deben necesariamente protagonizar quienes son afectados por este tipo de política. Por eso yo empezaba el día con un tuit que intentaba valorar eso, ¿no? Nosotros tuvimos una infinidad de reuniones, algunas todo el bloque, otras por las partes, algunas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otras en nuestras provincias, con quienes realmente venían viendo con preocupación lo que podía pasar con el CONICET, con fabricaciones militares, con los ferrocarriles argentinos, con las instituciones de la cultura, con el sistema educativo, con el sistema de salud, ¿no? Entonces, esa es la tarea que vamos a seguir haciendo, ¿no?
Eduardo, en esto bueno, uno ve lo que sale por YouTube, lo que pueden contar algunos cronistas que están acreditados dentro del Congreso, pero en esto que vos decías recién, ¿es ahí el punto de tensión con respecto a aquellos diputados que el día de ayer decidieron no acompañar ciertos artículos? Porque también puede que la llamada rosca esté pasando también por la redistribución del dinero, ¿no? Esto de la coparticipación del impuesto país, la presión que puedan ejercer los gobernadores. De hecho, el diputado Sago, cuando sale de la sesión, lo primero que hace es mencionar a los gobernadores que no estarían cumpliendo con los acuerdos anteriores. Digo, también para entender cuáles son esas negociaciones que se dan adentro, entiendo que el jefe del bloque de Unión por la Patria no entró a esa reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, como tampoco la diputada Bregman, pero bueno, ¿qué nos podés contar de eso?
No entró porque no lo dejaron entrar, porque era formalmente cuando vos pedís un corte intermedio y la reunión de labor parlamentaria es labor parlamentaria, uh-huh. No es una reunión entre facciones.
No.
Es una reunión de todos los presidentes y presidentas de bloque, no lo dejaron entrar. Bien. Por supuesto que esto es producto de la conjunción de un montón de factores, no de uno, dos o tres, ¿no? Y que evidentemente jugó su rol una negociación con los gobernadores que parece no haber llegado a buen puerto. Desconozco los términos, sí está claro que había una discusión sobre el impuesto país y la posibilidad de coparticiparlo como una forma de recomponer fondos a las provincias que perdieron con la eliminación del impuesto a las ganancias, que era coparticipable, y evidentemente esto generó alguna retracción. Ahora, cuando yo digo, o cuando decimos, que la movilización de 24 y que todas estas reuniones, reclamos, mensajes de WhatsApp de distintos actores, los trabajadores de los medios públicos, de los trabajadores de todas las empresas públicas que cité antes, de los trabajadores de la cultura, a cada uno de los diputados y sobre todo los diputados de su provincia, tuvo algún efecto, es porque uno ve cómo es el clima de cara a la votación de algunos artículos. Uno vio cómo fue el clima cuando se votó el inciso donde el gobierno podía, a partir de ahí, si se aprobaba, eliminar instituciones como el CONICET. Y también uno vio cómo el freno o el frenazo que se dio fue de cara a la votación de un artículo donde iban a perder, el oficialismo iba a perder nuevamente y catastróficamente, que era el capítulo o el artículo de las privatizaciones. Uh-huh. De las privatizaciones. La mayoría de los diputados tenemos de, o tienen de mi edad para arriba, hay algunos más jóvenes, yo no, ya no soy tan joven, pero la mayoría hemos atravesado la década de los 90 y eso no es gratis, ¿no? Y conocimos cuáles fueron las consecuencias de las privatizaciones. Bueno, esto era muchísimo más grave que lo de la década de los 90. Te doy un ejemplo concreto, que es un ejemplo sobre un tema que me interesa mucho, sobre el que estudio, sobre el que trabajo, presento iniciativas, que es el tema del transporte ferroviario.
Sí. Uh-huh.
Las privatizaciones de los 90, que fueron desastrosas, hay un informe del Estado Nacional del año 2021 que hace un balance desastroso de esas privatizaciones, pues solo de la gestión de los servicios, la privatización de la gestión de los servicios. Esta privatización promovía, y digo promueve porque van a volver a la carga, la privatización de la infraestructura, de los activos del sistema ferroviario. Era directamente una invitación al desguace y sobre todo a la entrega de tierras públicas muy valiosa, es decir, era un grado más allá. Entonces, esto es gravísimo, y me parece que muchos diputados estaban muy renuentes a votar ese artículo, y quizás algunas situaciones que se dieron, negociaciones, etcétera, les dio una excusa bárbara para poder sacarle el cuerpo, ¿no?
Una última, y creo que ya te podemos despedir, no sé si mi compañero tendrá una más, pero ¿cómo sigue el trámite legislativo ahora? ¿Qué es lo que pasa o cuál es la agenda que ustedes tienen sobre la mesa como diputados nacionales a partir de esta vuelta a comisión? ¿Hay una convocatoria ya? ¿Cómo se estructura eso?
No, el trámite legislativo arranca de cero y la decisión, la pelota, la tienen tienen interés en avanzar con esta ley. Nuestra agenda como bloque es ir por el DNU.
Claro.
Estamos habilitados, más allá de que en otra falta de la gestión de la Cámara, un incumplimiento muy grave, que es el de no conformar la bicameral, porque comisión. Los senadores ya están designados. Más allá de eso, nosotros estamos habilitados para ir al recinto. Por supuesto, no solo tiene que estar nuestra voluntad, sino que tenemos que juntar una mayoría que nos permita rechazarla, es decir, 129 votos o personas sentadas para tener quórum y la misma cantidad para rechazar el DNU. Vamos por eso.
Eduardo, gracias por este tiempo dedicado a Radio Nacional. Estamos en contacto.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un saludo. Eduardo Tognoli, diputado nacional, integrante de la bancada de Unión por la Patria, el día después del fracaso de la ley Ómnibus.